Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bienvenidos a El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos hoy sí, los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, aquí, antes de empezar el show, parece siendo regañado porque clásico, yo no terminé la serie.
Cabal, clásico.
Vale. Pero es que, dude, es que ahorita está el resurgimiento de Halo, se ha puesto bien bueno Magic.
Yo me siento como Carmen ligas, y vos sos el primo, así me siento, fíjate.
Las ligas regresaron.
Y mucho Fortnite, Bamba, mejor
Fortnite solo
que es lo que de verdad es. Yeah.
Es que Fortnite es como, ya, nosotros somos en años de gamer ancianos, entonces cuando vas a jugar juegos como Apex Legends o PUBG o algo, nos agarran así horrible. Aunque en Fortnite no nos va así como que muchísimo mejor, pero sí siento que al menos matas un poco más, o sea, sobrevives.
Ese kill ratio más. Es de uno por partido en Fortnite.
Sí, al menos. No, en sí. Fortnite.
¿Sí o no?
De matar a otras personas.
¿Sí?
Ah, sí, at least.
Pues más que eso, pero me entiendes.
Ajá, pero ponete, le jugamos PUBG y yo puedo pasar.
No como en Apex, que era .9 o algo así, mi
cabrón. Horrible, Apex. Y ya después fue peor.
Sí, después cayendo, como .7.
De hecho, vi un video de Doctor Disrespect, se volvió a meter a jugar Apex y eso se ve horrible, dude. Like, yuca, horrible. Entonces, mejor dediquemos a Fortnite.
El episodio de hoy, Battle Royals, otra vez aquí. Sí. No, y desde Washington DC, Dan, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien aquí. Listo para hablar. La verdad, tenemos dos temas hoy. Uno que ni se ha estrenado, pero nos recibió bastantes nominaciones.
En Latinoamérica, para la audiencia de Estados
sí,
Unidos ya.
Recibió bastantes nominaciones de Emmy. Recibió 100% Rotten Tomatoes. Yo difiero en parte con ese rating porque mucha gente, no sé, tal la gente lo recibió antes y lo binge, que creo que si lo binge tal vez le perdonas algunas cosas, pero yo que lo miraba como un episodio cada ciertos días y bueno, ahí lo vamos a discutir. Y después el no sé si ya tocaste el otro tema que vamos a discutir, Lito.
Ah, aquí nos vamos a convertir en el chisme. Vamos a hablar de ¿cómo se llama? Depp versus Heard, la nueva documental de 3 episodios de Netflix que acaban de poner, que pues está ahí en los rankings altos, que todos ya sabíamos bastante de este caso, pero ya verlo más estructurado, ordenado y bien editado, pues con el estilo de Netflix para hacer este tipo de compilaciones, se podría decir, pues iba a ser algo interesante y que pues vuelve a estar en boca de todo el mundo esta famosa relación, ¿verdad? Y bueno, su servidor Lito desde Guatemala, episodio número 106. Gracias por seguir escuchando y acompañarnos por estos episodios. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales para que nos sigan, nos dé like. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, en X, perdón, X, ya no debería decir X.
Ya no son tweets, sino posts y reposts.
Sí, eso cambió.
Ajá. ¿Sí? Ya no es retweet, es republicaste.
Repost, ajá.
Y pues republíquenos ahí, como El Vistazo Pod, ahí en la red social X, donde estamos. Pues en todas nos pueden comentar qué piensan de lo que decimos y de qué les gustaría que habláramos. Siempre estamos abiertos a eso. También que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio donde usted escucha sus podcasts. Ahí estamos en Spotify, en iTunes Podcast. Van a cerrar Stitcher, por cierto, que es algo triste para mí. Era mi lugar.
Ah, ese fue el primer lugar de podcast.
Y bueno, en Deezer también estamos. En todos nos encuentran como El Vistazo. Y si no le basta con escucharnos, sino que también nos quiere ver, estamos en YouTube, se van al canal de Soy 502, busquen los playlists, ahí está El Vistazo y ahí va a encontrar los 106 episodios. el episodio de hoy. De hoy vamos a hablar de la segunda temporada de The Bear, que la galardonada serie que ya habíamos mencionado y había estado en algunas listas de las mejores del año pasado. Incluso en lo mejor que va del año, creo que Daniel había puesto. Yo no la había puesto porque no la había visto, y Bamba la había puesto sin verla.
Había visto ocho episodios. Eso dice mucho de la serie, de que a pesar de que ni la había terminado, era de lo mejor de lo que había visto el año.
y bueno, es de eso vamos a hablar el día de hoy, de esta serie que, por cierto, esto lo estamos grabando el martes 22 de agosto, se estrena el miércoles 23 de agosto, así que ustedes la miran así engasados y de una vez se van a escuchar el review. Primero siempre damos un review sin spoilers y de ahí pues ya nos adentramos. Obviamente va a tener un poquito de spoilers de cosas que se ven en los trailers y de cosas que se vieron en la primera temporada. Y si no ha visto ninguna de las dos, creo que los tres metemos las manos al fuego de que es una buena serie y que vale la pena verla.
Hizo un episodio de 30 minutos, así que rápido se va.
Bueno, no todos. Hay unos
en la segunda temporada, pero en la primera creo que casi todos son de 30.
De 30 minutos. Bamba, para los que nunca han visto The Bear, ¿de qué se trata?
The Bear es básicamente la historia de un chef prodigioso que trabajó en una de las mejores cocinas del mundo, o en uno de los mejores restaurantes del mundo, en Dinamarca, pero regresa a Chicago a heredar prácticamente el restaurante de sándwiches de Italian Beef, o de carne de res, del hermano que había fallecido, y pues regresa a todo su, pues el drama, ¿eh?, de su familia, de sus amigos, de volver a levantar como que el restaurante que dejó el hermano, y el choque también de culturas, ¿no? Él ya es un chef muy altamente capacitado y regresa a una cocina casi que informal.
Donde lo odian, diría yo.
Donde principio. Lo odian porque lo ven como este que se cree más que nosotros solo porque fue chef en no sé dónde, pero es de lo que he visto y leído, varias personas, incluso chefs famosos, han dicho que este es el show que mejor captura la experiencia de qué intenso es trabajar en una cocina y qué estresante es. Yo creo que a grandes rasgos de eso se trata, pero el show está muy bien hecho, tiene un soundtrack buenísimo, siempre con canciones y música relacionada a la ciudad de Chicago, que es donde sucede el show. Y con, la verdad, buenas actuaciones y un show casi que salió de la nada y se ha vuelto uno de los más, diría yo,
un hit para FX.
Un hit y con buen recibimiento de los críticos.
Star Plus en Guatemala y en Latinoamérica.
Sí, Star Plus, ahí es donde lo pueden ver. Que a veces se confunde un poco con Disney Plus porque vienen en combo juntos, pero y a veces tienen películas y series que están en las dos, lo cual me parece medio raro, pero ahí lo pueden contratar. Yo recomiendo que contraten el combo, si no, no contraten Disney, la verdad, porque siento que estas apps tienen buenas series, pero no tienen tantas. Entonces,
bueno, y después de esta temporada de Mandalorian y esa nueva serie de Samuel Jackson con Disney Plus, no sé si vale la pena tener ese servicio.
Ahí viene Ahsoka a salvar el Disney Plus, a ver si lo logra. Pero bueno, enfoquémonos en The Bear. Como bien decía Bamba, pues este es, suena como un drama, no suena como la gran cosa. O sea, para mí el show cuesta venderlo solo contándote de qué se trata, porque tiene una experiencia muy visual, y de ritmo, de intensidad, del estrés de lo que es manejar estas cocinas, de lo que era un restaurante de sándwiches. Y adentrándonos un poco en la temporada 2, en que la trama pues ahora se centra en, ya no va a ser un restaurante de sándwiches, sino que quiere volverlo un restaurante de estos, de no sé cuántas estrellas, pues.
Es Michelin Star.
Ajá, de estas estrellas Michelin. Y pues que es a lo que él, en lo que él había, digamos que triunfado, o estaba acostumbrado, o no había triunfado. Creo que él renuncia a esta, a este éxito, a esta cúspide que es para un chef, por venir a atender el restaurante de su hermano, y ahora pues está haciendo el de él a su manera, ¿verdad? Junto a esta banda de personajes desadaptados, cada uno con sus problemas, con sus dramas, y que de alguna manera tienen que funcionar juntos, ¿verdad? Una especie de guardianes de la galaxia de la cocina, ahí con más oscuro, más deprimente.
No sé si Guardianes de la Galaxia, pero...
Parece que son personajes muy distintos, Misfits. Muy coloridos, Misfits, ajá. Y cada uno, sí. Pues, con su... que de alguna manera se acoplan en, caóticamente, pero, o sea, se quieren, ¿verdad? Entonces, ese es el...
Y eso es algo que bueno. En la primera temporada es como que la introducción a todos estos personajes como que casi que de manera superficial, y el enfoque es bastante específico en Carmi, que es el chef principal, el que regresa a Dinamarca y él regresando a este mundo. Y en la segunda temporada sí nos dan, yo creo que se adentran más en estos personajes, en darle su tiempo. Sí. Y yo creo que por eso, creo que Lito, Dan mencionaba cuando estábamos hablando antes de grabar, que la segunda temporada se siente como que si tuviera dos partes. La primera parte es como que bastante build-up del desarrollo de todos estos personajes. Y al segundo, la segunda parte, pues empieza con la cena de Navidad.
Bueno, pero estamos en spoilers ahorita, ¿o todavía no?
No estoy spoileando, solo estoy hablando de la cena de Navidad.
Estoy volando ahí de detallitos de los episodios, ¿verdad?
Sí, pero sí,
no, cena no Navidad. No contés cuando matan a Carmen. A su
madre. Cena de Navidad, ¿de qué se podrá tratar? No, o sea, solo digo que se siente como dos cosas diferentes, simplemente porque cómo separan el darle atención a los personajes y luego darle más atención a la historia allá en específico.
A ver, califiquemos esta serie, digamos, en que, ¿cómo la comparamos con la primera, Dan? Vos que sí la terminaste.
Yo que la terminé, que la vi cuando, no tanto cuando salió, pero un par de semanas después que salió. Yo creo que la primera, para mí también me tomó un par de como que episodios para que me empezaran a importar los personajes, pero después sí me gustó. La primera fue mucho... como dijimos, choque cultural, choque de personalidades, como él tratando de ganarse el respeto de todos los que trabajan ahí, y era mucho combate, y, o sea, buen drama. Cada episodio no se me ocurre otra palabra, que eran como que vergazos, se agarran a vergazos cada episodio. Pero después, en la segunda temporada, como dijo Obama, no solo le quisieron dar como que a cada uno de los personajes secundarios como que su propio episodio casi, como para que nos den un poco más de la vida de ellos, pero también yo creo que con querer le bajaron un poco a estos conflictos, ¿verdad? Incluso si te das cuenta, los episodios... van con los personajes de o sea, digamos, el que hace los postres. Este fue un episodio bien tranquilo y su personalidad es bien tranquila, ¿me entendés? El episodio del primo, por ser él, Richie. Fue un episodio un poco... Richie fue un poco más... otra vez combativo, ¿verdad? Y caótico y todo. Entonces, yo creo de que también eso lo hicieron... Saber si esto ya está como que programado, pero creo que se volvió un hit este show, que dijeron, hey, le podemos sacar 5 temporadas, entonces tenemos que explorar cada uno de estos personajes, no sé, tal vez, porque creo que no esperaban de que les iba a ir tan bien. Entonces, en eso difiere, pero también creo que difiere es de que le dio, sí, o sea, más que todo, como que hubo más profundidad con todo, no solo con los personajes, pero sino con el show, exploró diferentes cosas. Ahí mencionamos el episodio 6, que Bamba ya lo había dicho ahí, de que era uno de los mejores episodios de los últimos 2 años de televisión. Sí, yo lo comparo con el drama de algunos de los episodios de Succession, donde no está pasando nada violento en sí, pero tenés una tensión y una ansiedad viéndolo, que sí, como que es medio difícil de ver. Y ya después de eso, es como que cada episodio fue excelente, siento yo. Yo sí criticaría esta segunda temporada. No sé, ya estamos hablando de la segunda temporada, ¿verdad, Lito?
Sí, sí, no? Sí. No, yo comparándola con la 1.
Ah, pues, bueno, o sea, dale vos, compararlo con la primera.
Yo sí siento que le faltó el arranque explosivo que tuvo la 1, que es lo que te atrapa, a esta. A mí me terminó así atrapando ya como del... cuarto episodio en adelante, aunque nunca es un mal show, siempre es visualmente espectacular, la música, la cinematografía, Pero sí, por ahí hay unas subtramas que sí me parecieron como, esto no muy me importa. Pero, y hay otros personajes que la verdad, el arco que les agregaron me pareció espectacular, incluso, y hay varios cambios de actores famosos por ahí, ¿verdad? Un par de Jamie Lee Curtis sale por ahí, sale
Bob
también
Odenkirk también.
Bob Odenkirk y sale Olivia Colman también, la ganadora de Oscar. Entonces, la verdad es de que bueno, bastante espectacular el show en ese sentido. Y, o sea, es una historia con mucho corazón, así es como lo veo yo. Y creo que la 2 para mí tuvo un poquito de más corazón, más enfoque. La 1 era como que no sé qué hacer con mi vida, ¿verdad? En este caos en el que caí y lo estoy tratando de llevar adelante, pero no había ese enfoque. En esta sí hay enfoque. Y pues obviamente caótico porque desparrama para todos lados, hay más personajes y se digiere pues con mayor profundidad, ¿verdad? Sí, y hay episodios que resaltan, o sea, pero de estos aislados, ese episodio del flashback para mí tiene que ser uno de los mejores episodios en la historia de la televisión, en lo que, si no, tal vez el mejor episodio de flashback que tiene que tiene una serie. De que yo me pueda recordar. Tal vez en Breaking Bad hay uno que otro bueno, pero así de tratarme de acordar de episodios que sean así un flashback, el episodio, creo que en Mrs. Maisel por ahí hay flash forwards y
De este año, decís, o de todo el tiempo, todos los
pues
tiempos.
ahorita ya me estoy poniendo a pensar en todo el tiempo. Episodios que tienen, series que han tenido un episodio completo de flashback.
Los
Yo creo que
Sopranos tiene un par que creo que fueron muy buenos. Sí, no sé, o sea, es demasiado para pensar ahorita,
ajá, pero que entre en la discusión,
pero
entre en la
o sea,
discusión.
ese es el nivel que
Ese es
de
el
verdad
nivel.
lo ponemos.
Bueno, ya hablando un poquito de, ya nos metemos un poquito, bueno, en fin, yo califico esta serie en 9-10, así.
¿La segunda temporada o toda la
La
serie?
segunda temporada, ajá.
Yo soy un 9 de 10 así pendiente de los últimos dos episodios.
Yo sí, 8 de 10, terminó muy bien, pero esos primeros 4 o 5 episodios de la segunda temporada sí me estaba frustrando yo con el show. Creo que si no hubiera leído los reviews, que todos decían increíble segunda temporada, que 10 de 10, 100, 100 en Rotten Tomatoes, porque yo seguía esperando, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y obviamente el episodio 6 como que más o menos te lo da todo, ¿verdad? O sea, todo el... lo que pasaste esos primeros episodios, pero sí me dejó que desear. Entonces sí le doy un 8 de 10 esta segunda temporada. Igual, bueno, y el fin, y lo bueno es de que termina re bien, entonces te deja esperando ya la tercera temporada.
Sí, yo creo que mucho depende. Es que si lo ves en un maratón, se te hacen un menjurje los episodios y entonces a lo mejor no te lastiman tanto. Pero yo, cabal, los primeros los vi bastante espaciados el uno del otro. Entonces fue como, tal vez lo sentí por eso un poco lento. Pero cuando pienso en retrospectiva, por ejemplo, un episodio creo que es el de Honeydew, en el que es el Dinamarca. Ese episodio es bueno, pues. Es un buen
Sí.
episodio, pero
Que
tal vez
sale
no.
el chatío este, ¿cómo se llama ese actor?
El que
Will
sale.
Poulter.
Ajá,
Sí,
Will
el
Poulter, ajá.
de...
Muy buen actor.
Él sale, él es...
En la película de...
¿Cómo se llama?
Él
De
es
Marvel.
Justas. Él es Justas en las Crónicas de Narnia,
No,
el
y sale
remake.
ahorita en el último de Marvel.
Él es
De
Adam
Guardians of the
Warlock. Él
Galaxy.
es Adam
Sí,
Warlock.
sí.
Adam Warlock, sí.
¿Cuál fue el plato que más se les antojó? De
Esos
toda
sándwiches.
la temporada, de esta
Los
segunda.
Italian beef, ajá. O cuando hacen el espagueti de la receta del hermano, que todos dicen que esa es la mejor. En la
Ah,
primera
sí, la cena de
temporada.
Navidad.
No, la primera temporada.
Ah, en la primera, no, yo estoy pensando en la segunda,
Yo los
pero.
postres que hacen, un panna cotta estaba bien rico. Ese
Hasta lo
omelet que se
probaste.
ese omelet que se echaron se miraba bien rico,
Con
¿eh?
papalinas. Eso me.
Ese es como era sándwiches en tu boca, Lito, cuando solo
Cabal,
mezclas.
yo soy de la mentalidad que si le echas Tortrix o papalinas a algo, mejora. La verdad es de
Con
que.
el. Sí,
Vos decís
ese sí
algo simple.
le da textura, dice Lito, le da textura.
Cabal, el crunch. Y Hay unos como ribeyes o tomahawks que se ven en unas tomas ya cuando están atendiendo el restaurante. Que hombre, que como cabrón, eso sí se ve espectacular, es muy
Sí,
bueno.
es invención de,
Y
bueno,
ahí.
te lo inventaste vos, Lito, de Charlie Tortix al fiambre. La verdad, pruébenlo este año. 10 de 10.
Tortix al shuco, tortix al fiambre, tortix a los huevos con frijoles. No, no es lo más saludable del mundo, pero sí, ahí sí que toda la Tortrix. De ahí, bueno, mejor personaje de esta temporada.
Yo me quedo con ¿es Carly o cómo se llama? ¿No? ¿Carly la hermana? ¿O la hermana me cae bien, Sugar Bear.
¿Ver? Sugar Bear.
Y la novia, Claire. Claire
Sugar
Bear.
Bear no me cae bien. Yo siento que no tenían
No, yo
química. No
quizás que
van.
no, es interesante, ¿no? O sea, él como, no sé, yo siento que es magnética, el personaje
Ya
es.
estamos medio spoileando, así que aguas.
Oye, vos dijiste
¿Ah?
spoilers.
Sí, por eso spoileamos, solo para los
Ah.
que están escuchando. ¿Ah?
¿A vos te cayó mal
Spoilea.
Claire Bear, entonces?
No es que me caiga mal, pero sentí, no me convenció la relación de ellos, como que eso de que se están enamorando, no sé, que ella estaba ya tan como colgada de él,
Para
pero
mí,
aparentemente.
Cenny se echó una
Vaya
excelente.
también, sí.
Excelente segunda
Porque ella
temporada.
se tiene que echar el hombro toda la preparación del restaurante en lo que Carmi mira sus vergueos
Sí.
emocionales.
Sí, pues.
Marcus también creo que fue underrated este episodio, esta
Ese
temporada.
episodio de Dinamarca, ¿cómo me llegó? Cuando se va, o sea, él es el enfoque a él, no sé. No es que no les me cayeron un poquito mal, fue la, ¿cómo es que se llama? La chava latina y Ibrahim
Tina,
y.
Tina.
Ajá, Tina Ibrahim, que se va a la escuela de. Se va al
Ajá.
Intecap.
Sí, pues, el Intercap en Estados
El
Unidos.
Intecap en Estados Unidos.
Pero es como ella así le agarra el modo y el otro
Y el
no,
otro en
pues.
él. Ajá.
También para mí el mejor arco fue el de Richie.
Richie, sí.
Richie nos dan más contexto de él en la cena de Navidad. Increíble cómo esa cena de Navidad te da una pintura completa de esta familia. Y el episodio de Forks para mí es uno de los mejores episodios en cómo rescatas a este personaje que realmente es insoportable, pues. O sea, yo
Era
sí.
un asco hasta ese punto.
Sí, pero es una persona que no encuentra su lugar en la vida y en ese episodio como que hace clic y ves cómo se le da vuelta el cassette, como que se da la vuelta y se vuelve como este personaje que se redime hasta cierto punto y me parece súper, súper buen personaje, Richie, la verdad, insoportable, pero el arco que tuvo. Y yo creo que para los que, si quieren como una película que se parece a esto, que tiene ese mismo feeling, iba a decir, de esos momentos estresantes de Uncut Gems, esa vibra siento
Ah,
que me da a
sí,
veces,
tienes razón.
que es hasta cuesta verlo, de la
Que
gritadera
algunas personas sí fue como que, o sea, Uncut Gems buenísimo, pero sí vi ese como esa queja de que muy estresante de la manera como lo filman y el sonido y todo, como que te genera ese estrés y sí tienes razón, The Bear sigue ese como estilo, ¿cierto?
de gente hablando rápido y cosas pasando rápido y caótico pero muy bueno, la verdad muy bueno. Yo siento que en el 2 no abusaron de esa fórmula hasta en los momentos claves, donde vuelven a aparecer esos momentos de cocina estresante que es como un juego overcook en la vida real.
Que por cierto, yo vi un, creo que lo repetí esto en el episodio que hicimos de las mejores series de este año, de lo que va el año, pero el chef reconocido David Chang del restaurante Momofuku y otros restaurantes en Estados Unidos, oí una entrevista donde habló de The Bear y dice que esta es la serie que mejor representa pues un restaurante y el ambiente que se vive y qué tan estresante es. Incluso habló del último episodio, que mamá no lo ha visto, pero que sí lo hemos visto con Lito. Y bueno, es minor spoiler porque hacia eso va, pero el último episodio termina con abriendo pues el nuevo restaurante, un trial run. Y él se pone a hablar de, sí, de lo estresante que es y de, bueno, no sé cómo no puedo evitar spoilers aquí, pero sí, no, solo dijo, sí, eso me recordó a varias veces con restaurantes que he abierto, qué es lo que pasa, cómo aprendes, qué va mal, que de repente todo te va mal o no sé, cosas así, de que es momentos para, verdad, stress test a tu gente para ver si pueden aguantar el ritmo.
Otra cosa que me hizo ver el show es, pues no quiero hacer como que se oiga mal esto, pero como que te deja ver la pobreza en la que vivir. O sea, yo nunca he ido a un restaurante en el que, ala, ellos no probaron, que te investigan y saben qué es lo que querés, y que como ellos no probaron la deep dish pizza, no se pueden ir de Chicago sin probar la deep, y le van a buscar una pizza y te la llevan a la mesa, no sé. Ese tipo, ese nivel de restaurante en que será surreal. Yo nunca.
La escena del Forks, decís.
Ajá, ese tipo de restaurante donde el cliente es research y que te adelantan todo.
Siempre andan como que un deben paso de haber, adelante. Pero yo no lo he conocido. Pero no, lo más seguro porque tienen.
Esos círculos, dice.
Usan, pues usan, o sea, se. En The Menu lo vi.
Ah, el menú. El cuate que sabía todo y les preguntaba, ¿están usando tal máquina para hacer no sé qué?
Pero me imagino que sí, yo creo que se han inspirado en vida real, entonces no me sorprendería, pero sí, yo no conozco uno de esos.
¿Cuánto valdrá uno de esos? ¿Qué? $500 la cena o por una persona. O...
Tal vez más, digo yo, no sé.
O lo bronche. Bueno, está bien. Por lo menos uno ve cosas que no, tal vez no va a ver en la vida real.
Sí.
Pero sí, la verdad es de que sí, ese nivel de restaurante sí me pareció como que, wow, no sabía los niveles que se pueden alcanzar o lo que significa tal vez 3 estrellas Michelin, creo que es el máximo, ¿no? 3 o
sí.
Algo así, como que, wow, eso sí es otro nivel de restaurante. Y bueno. Entonces, la verdad es de que The Bear nos encantó. Temporada 2, vale la pena verlo. Se estrena en Star Plus. Y para los que ya la vieron, de una vez coméntenos quién fue el mejor personaje de esta temporada. ¿Cuál fue el que les gustó más? Hubieron muy buenos arcos. ¿Y qué esperamos de la 3? Porque nos dejaron un montón de subtramas ahí, pero para no mencionar las subtramas, para no arruinárselo a Bamba. ¿Vos cuántas temporadas le das a este show, Dan?
Yo creo que va a llegar a sus 5 temporadas, la verdad. Porque ya el segundo, ya en la otra temporada creo que ya lo grabaron, si no estoy mal, eso fue lo que yo entendí. Entonces, digamos, ya tienen la tercera, no creo que ha terminado en la cuarta, fue demasiado bien recibida esta segunda temporada, entonces yo sí creo que ya en la 5 mínimo.
Yo 4. Tu session duró 4, ¿a qué le vas a dar más a este, pues? Con 4 quedemos ahí. Bamba, ¿vos qué pensás?
Es que esto es diferente a Succession porque son episodios cortos, FX, si has visto. Eso sí le han sacado jugo a sus series. O sea, a mí se me hace que, yo digo que una 5 por lo menos.
Muy bien. Entonces pasamos al otro tema de la docuserie de Netflix. Depp versus Heard. Bueno,
el caso de Johnny Depp contra Amber Heard.
Sí, para ponernos un poco en contexto, el caso se centra en una demanda por difamación que Johnny Depp le hace a Amber Heard, ya que ella acusó a Johnny Depp de abuso. Y él pues dijo que pues eso era mentira y entonces pues de eso se trata de eso se trata la demanda, ¿verdad? De Johnny Depp buscando una reparación porque él dice que eso es mentira, ¿verdad? Eso se trata de los delitos contra el honor, la difamación. Y yo había visto ya varios, digamos que clips del caso, creo que todos estuvimos un poco enterados de los clips más famosos y de, pues digamos que la percepción generalizada de redes sociales es que pues Johnny Depp fue una víctima de Amber Heard. Pero yo quiero decir que después de ver este episodio, Amber, estoy contigo.
¿Vos ya viste el episodio o viste los 3?
Yo vi los 3. Ah, okay. Yo hago mis deberes, mucha.
Yo vi los 3 también, pero es que dijiste este episodio.
Después de ver estos episodios, ajá.
Ah, ya cambiaste de opinión.
Yo estoy un poquito, antes yo como que, ah, que se joda, pobre Johnny Depp, y ahora estoy como que, no, aquí los dos son malos.
Vos andás puro Andy Signore ahí.
Believe all women. Ese Andy Signore, por cierto, tiene su cancel. Ese le hicieron Me Too también. Ajá. Por eso es que estaba tan emocionado con apoyar a Johnny
Depp. Y le
Depp,
salió
¿no?
bien la jugada, logró conocer a Johnny Depp y todo.
Sí, hablaba de eso todos los días, el cuate.
La verdad, este caso se volvió famoso en... O sea, yo creo que, aunque no supieras ni quién era Amber Heard o Johnny Depp, cualquiera que está en TikTok, yo ni estoy en TikTok, pero mira todos los videos de TikTok en Twitter, en X, sí. Perdón. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen de que este ha sido el caso más famoso desde el O.J. Simpson case?
Es que Cavalli te iba a mencionar, no, el O.J. Simpson te iba a decir.
No,
más
o menos, desde O.J. Simpson.
Yo creo que, y lo medio menciona una de las chavitas, content creator, tiktokera en el documental, tal vez el de más relevancia en la cultura popular.
A eso me refiero, no, esto yo dio en popularidad.
Sí. Yo creo que sí, o sea, fue aquí todo un acontecimiento, o sea, yo conocí, ponete cuatas de nosotras que lo ponían en su oficina, así en el fondo, lo tenían el juicio de Johnny Depp y mientras trabajaban, y generó una de memes y no te podías escapar de este juicio si estabas en TikTok o en Instagram o en ese entonces Twitter. Entonces sí, yo creo que sí.
Sí, sí. No se me ocurre otro, porque todos los que se me ocurren son bien noventas. Yo creo que eso le ha faltado a los 2000s, ¿verdad?
Yo creo que uno que hubo que fue medio popular, pero más en los medios, fue el de Bernie Madoff, pero no, yo creo que
a la vez
no pegó tanto en popularidad con la gente, porque era como que algunos tenían la actitud de, ah, jódanse, si millonarios perdieron su pisto y otra gente rica, pela. Pero no, o sea, sí me recuerdo que estuvo en los medios bastante, pero no este nivel de popularidad. Creo que fue el primer caso así de verdad, social media, que nos vamos a recordar de que salieron todos los memes y todo, o sea.
Sí, ¿qué fue? ¿Sintieron que vieron algo ahí que no sabían?
Yo bastante, la verdad.
Yo creo que para las personas que siguieron esto así bien detallado en su momento, creo que esto no trae nada nuevo. Yo no lo estuve siguiendo así detalladamente, más que los memes. Por ejemplo, aquí en realidad no es spoiler ni nada de eso, pero sí se vio, por ejemplo, la acusación de que Amber Heard le había cagado en la cama a Johnny Depp. Sacaron una de memes así increíble, ¿verdad?
Sí.
Pero yo que estaba en el punto medio, sí hubieron partes que no sabía, y algunas de las como grabaciones de audio de ellos alegándose no los había escuchado. Pero sí, yo, según leí, es que la gente que sí lo siguió de cerca, como que dice que no hay nada así nuevo en este documental o docuserie.
Más que las reacciones de los streamers.
Sí, yo... Cabal, como dijo Bamba, yo que no lo seguí, o sea, más que los memes, sí, algunos audios, algunos videos, sí me sorprendieron. Digamos, yo no había oído no sé si es spoiler alert, porque cualquiera lo puede encontrar, pero el audio donde Amber Heard admite que le pegó y hasta medio se burla de eso, yo con qué chucha, qué forma de cavar tu propia tumba para un caso.
Que ni le pegó duro, que I stroke you, I didn't hit you, no sé cómo se dice.
Peor cuando vos lo estás grabando a alguien y admitís al crimen, o sea, no fue sutil. Después, bueno, entrando en spoilers para Bamba, pero ese audio que no dejaron, que no permitieron que se escuchara. Esos mensajes sí fueron gruesos, el mensaje de texto, que se supone que era del manager de Johnny Depp, ajá, pero después si te das cuenta ahí mismo dicen, sí, pero este fue el único mensaje que lo entregó en un diferente formato a todos los demás mensajes, que también es medio raro, porque sí, bueno, entonces fue un alterado, ¿te perdiste eso, no? ¿O sí viste?
Sí, no, sí lo
eso?
Vi, sí, sí lo vi, ajá.
Entonces, yo creo que lo que, digamos, yo de lo que lo seguí en leí un par de artículos y los memes que seguí era como que Amber Heard se vio bien mal y después lo logré confirmar, ¿verdad? Como que sí se vio bien mal en su testimony, en todo, pero también Johnny Depp no sale limpio a este
eso,
juicio.
Eso, o sea, eso es lo que yo digo. Porque
es...
dale.
No, o sea, yo puedo imaginarme como era una relación donde los dos fueron como que...
tóxicos. O sea,
sí, abusivos.
Abusadores.
Sí, cabal.
Johnny Depp sirviéndose su mega, mega pint de
vino. Mega pint, cabal.
Pero ese término lo dijo el abogado.
Sí.
Esa mega pint. Yo sí siento que sí había una diferencia entre los abogados de ella y los abogados de él. Los abogados de ella no dejaron que le pasaran encima a Amber Heard.
Y es que Johnny tiene más pisto para contratar así.
Totalmente, sí. Pero no creo que Amber Heard sea como pobre, pues, así de que... No,
tenía 7 millones que... ahí que podía gastar.
Sí, que pendiente. Pero no, yo siento que lo que pasa es que a pesar de que ella tampoco, o sea, es pobre, yo siento que Johnny Depp tiene más dinero y tiene más influencia y creo que tiene más como... conectes en Hollywood que le pueden...
Sí. Es que también a esas ligas, sí, 10 millones y 250 millones, que creo que es lo que vale, según una página que encontré ahí en Google, que eso es lo que vale Johnny Depp, no vi cuánto valía Amber Heard, pero eso sí pesa,
center.
¿Verdad?
Un Tunet Center ahí.
Porque esos abogados fácil te sacan 2 millones y ya te quitan...
Sí, de los, digamos que Johnny Depp le tuvo que dar 7 millones a ella del divorcio... Y como que quería recuperar algo. Y yo cada lo digo, me van a decir que este Johnny Depp, que viene siendo adicto a la oxicotina desde los 10, 5 años, creo que dijo ahí, alcohólico, todo tipo de drogas, el intercambio de mensajes que tuvo con este Paul Bettany de que la voy a matar y la voy a quemar, que sí me pareció así como que, eso, no sé, de hablar así... Sí, se me hizo medio sospechoso de que esa no es chingadera, pues.
Es que es bien difícil hacer una chingadera así que suene chistoso, ¿verdad?
Ajá. O sea, que nunca le pegó, nunca. Yo no metería mis manos al fuego de que nunca le pegó.
No, yo tampoco. Pero, entonces, digamos, lo que sí a mí me pareció raro, bueno, o sea, de que la única persona que se supone que vio que algo pasaba era su hermana, y la hermana nunca contactó a la policía, nunca como que alertó nada, nunca hizo, ¿me entendés? Solo durante el caso es que dice que hizo algo.
Para mí ella fue la que más me convenció.
¿En serio?
Porque, o sea, o es muy buena actriz, la cual no es, pero sí sentí que se oía real la forma en que ella se expresaba y lo que ella hablaba. Pero, o sea, imagínate que a tu hermana le pegan y tu hermana te dice, no llames a la policía, porfa, esto se va a hacer muy mediático, yo voy a arreglar mi relación.
Ah, no sé, mano. Es que la forma que ella describió, o sea, no fue como que...
La pateó a las gradas, creo yo que era...
Que fue múltiple. O sea, fue algo, o sea, bien como que... Bien gráfico lo que testificó, que no creo que eso te quedas con la boca callada, pues... O tratar de sacar a tu hermana la relación, pero fue como que, sí, pasó eso y pues la vida siguió, ¿verdad? O sea, no sé, no muy me lo... Eso sí, ahí es donde me quedé más yo con duda. Pero sí, creo que es no es tan blanco y negro como no. lo hacía pensar uno en los medios.
Yo creo que...
Ándale, vamos.
No, después de ver estos dos episodios, como que yo creo que es... No creo que uno o el otro tenga totalmente la razón. Yo sí creo que se maltrataron. Se escucha en los audios de que se sacan la madre. Me imagino que los dos se pegaron. Yo siento que la realidad o la verdad yace así como que casi en el medio de que fue una relación extremadamente mala. Y pues cada quien... Bueno, ella le quiso sacar algo de... Quizás no tanto provecho, pero sí quiso sacar como que, bueno, yo no fui la mala aquí, él fue el malo. Y ahí fue donde se descendió todo el caos.
Sí, y creo que hubieron cuestionamientos que realmente, o sea, cuando a ella la empiezan a interrogar sobre el dinero que donó o no donó a la caridad, ahí se la trajeron para el suelo, pero para mí esa línea de cuestionamiento era irrelevante, pues, ¿hubo abuso o no hubo abuso? Que tiene
pero
que
lo que, no. Lo que no, pero es que lo que querés
ganar
es
al
que
público.
Está mintiendo.
Exacto.
Y te querés ganar. Pero entonces, si estableces que mintió en varias ocasiones. Entonces, sí, eso es una
pero
mentirosa.
Si yo soy el abogado, le digo, mire, eran relaciones públicas, ha dicho mil cosas y que nos vamos a poner a ver qué dijo Johnny Depp.
En Ala, pero es que cuando decís eso públicamente y después llorás y decís, sí, yo voy a donar los 7 millones. Y después solo donaste como 1 millón. No sé.
Objeción irrelevante. Cállenme. Pero no dijo nada la abogada. Yo he tirado 17 objeciones ahí.
Para lo que a mí más me dio risa de esto, pues no es que causa risa, pero sí da un poco risa a los streamers. O sea, como... Pero la gente que iba a esperar a Johnny a la corte.
Sí. ¿Qué tan fanático puede ser de Jack Sparrow para estar ahí?
Yo sí, o sea, no... Tendría que ser la selección de Guate jugando en un mundial en el hotel para que tal vez vaya yo a animarlos a esperar desde las 5 de la mañana solo para que te digan hola, no sé. Estoy tratando de inventarme un...
Nos da, ¿no viviste ir a comprar tickets para la eliminatoria del 2006 o sí?
Yo no estaba en Guate para eso.
Eso tocaba ir a hacer fila al Banco Industrial.
Va, pero eso es para entrar para algo. Pero esto era solo para que Johnny Depp te diga hola.
O sea, no sé. Lejitos, así. Sí.
Y sí, mirabas como Johnny Depp was eating it all up, ¿me entendés? O sea, salía de la corte y mirabas en la ventana saludando a todos.
Porque se ganan. Esta era una batalla. Eso es lo que creo.
Eso fue desde el principio, lo dijeron. Ya sé qué vas a decir, pero...
Ajá, batalla mediática. O sea, Johnny Depp quería limpiar su nombre. Interesaba ganar, sacarle los 10 millones a Amber Heard, pues que ni ha de tener, saber ni en qué se los gastó, pero sí, la verdad es que los dos se quedaron sin, fue como destrucción mutua. De ahí hubo un arreglo que ella le pagó 1 millón por reparación.
Sí.
A ver cómo habrá quedado eso, saber si solo se los pledge o se los dio de verdad.
Sí, cabal. Y ahora vamos a ver si Johnny Depp de verdad lo donó, porque... Sí, él dijo que le iba a donar. Sí, yo creo que los únicos que ganaron, la verdad, de esto es los abogados, como siempre, ¿verdad? Listo como el abogánster aquí. O sea, que los únicos que siempre ganan son los abogados.
Sí, los litigantes de esas ligas, ¿verdad? ¿No? Los abogados aquí en Guate están, así como decía Velorio, el difunto Velorio, aquí están bien hechos. Allá sí se gana, pero aquí están bien hechos. ¿No? Ah, no. Descanse en paz, Velorio. Bueno, entonces vale la pena verlo. 3 episodios se van bastante rápido. Yo creo que dura como 45 minutos cada uno, una hora lo más.
Simón.
Sí.
Está rápido y es entretenido.
Y uno ve detallitos que, cabal, si uno solo vio los memes y otras cosas, como que ya le agarra más forma al trasfondo legal del caso y al chiste que se armó de cada cosa, ¿verdad? Entonces.
Sí.
La verdad es de que sí te da una pintura y yo creo que paré odiando más a los dos actores. ¿Qué era la pregunta que tenía yo sobre esto? Si estuvieran solteros y le sale con una Amber Heard, pero que ya ven al futuro y ya saben que va a arruinarles la vida, pero van a tener un mes mágico ahí.
La gran... ¿Cuánto dinero tengo? Mira, no sé qué.
Tenés tu carrera, tenés
no
tu.
No vale dinerito. La pena, no vale la pena, Lito.
Eso dice
uno hasta
Bamba ahorita.
Para los que están escuchando, yo digo que no vale la pena.
No vale la pena. No, y yo te apuesto que un montón de chavas, y el mismo problema es Johnny Depp, pues. Que por cierto, el testimonio de la ex, yo lo sentí bien fingido, ese de la
Kate Moss. ¿El de Kate Moss? No, yo no.
Ese lo sentí bien falso.
No, hombre. Qué más, por cierto, hay una excelente canción, creo que se llama Dear Kate, que es sobre Kate Moss. Se me olvidó la banda que la tiene, pero búsquenlo en Spotify, se llama Dear Kate. Excelente canción sobre Kate Moss. Y alguien que está enamorado con ella solo de verla en las revistas.
Está bien. Muy bien, entonces como siempre al terminar los episodios, tenemos una recomendación de la semana. ¿Qué nos van a recomendar esta semana?
Bamba, como que lo arrastra en fly ahí.
No, dijiste mi nombre.
No.
No, yo solo.
Es que vi tu reacción y dije, no, Bamba no está listo.
No, sí. Ajá, tengo.
Yo tampoco.
Yo sí tengo aquí la mía, así que con el que querrás comenzar.
Si quieren empiezo yo.
Dan, ¿qué nos vas a recomendar?
Dale Bamba, porque ahí
yo. Bamba. ¿Mm?
No, porque ya tenía aquí. Iba a recomendar un nuevo documental, docuserie de True Crime de HBO Max, o bueno, de Max, que se llama Telemarketers, o mercadistas, sería esto.
Telemercadeo.
Telemarketing sobre Taja. Es un documental básicamente de donde hablan de un grupo o una empresa que se dedicaba al telemercadeo aquí en Estados Unidos, y el chavo que hace el documental, o uno de los que hizo el documental, en los tiempos que trabajó ahí, filmó mucho así en un camcorder. Entonces hay grabaciones desde esa época, que es así finales de los 90, principios de los 2000, o finales de los 90 hacia mediados de los 2000. Y es como que te imaginarías a todas las personas más cafres que te puedas imaginar trabajan en esta oficina de telemercadeo, que ellos se dedican a tratar de, básicamente, hacen acuerdos con organizaciones policíacas o de bomberos y demás, que les dicen: mira, te vamos a dar un cheque de 30 mil dólares o de 100 mil dólares, pero nos tenés que dejar usar tu nombre para ayudar a recaudar. Entonces ellos básicamente recaudaban vendiendo stickers, que como que apoyando a la policía, que si has estado en Estados Unidos, a veces los carros tienen stickers atrás, que es de un logo de la policía, una estrella de la policía, son esos mismos stickers. Pero la verdad, bastante interesante. O sea, me llegó que tiene todo este film o este footage de esa época, y es una locura. Pues, o sea, Mara haciendo drogas ahí en el trabajo.
¿En serio?
Simona, y es así, él lo grabó todo, Mara echándose lineazos en el break room, pero no es así lineazos como Wolf of Wall Street, es como lineazos de estás a un paso de ser, de no tener casa.
Hola, ¿no?
Y cabal de eso hablan, va, de que aquí contrataban gente que acababan de salir de la cárcel, gente que básicamente no era empleable en ninguna empresa, y en todo este trasfondo de estos personajes, que yo creo que podrían hacer una película tipo comedia, comedia drama, pues sería buenísima. Está el cuate del que grabó los videos, y otro cuate que es un drogadicto extremo, como que tratando de como que sacar a luz esta estafa que se está realizando. Ahorita van 12 episodios, creo que solo van a ser 3, duran como una hora. Pero la verdad, bastante entretenida. Si les gusta el True Crime, docuserie, algo así bien como que fubado, tiene partes chistosas, y la verdad interesante cómo que hacen telemercadeo, hicieron un montón de pisto y estafaron un montón de gente. Entonces,
Sí,
Telemarketers en HBO o en Max. HBO.
yo vi el trailer y le di add to watchlist, pero no lo he visto, pero sí se me interesante.
Ok, Dan.
Está bueno. Yo les voy a recomendar, pues aquí tengo mi recomendación, aquí estamos. Para todos los que han visto oído este podcast, saben que recomendamos Invincible. Creo que fue top 3 serie para nosotros en el 2021, no fue en el 2020, o tal vez 2022, no me recuerdo, pero ahorita salió Invisible Adam Eve, que es un episodio
Ah, sí.
del Origin Story de Adam Eve. Y para los que han visto Invincible, sigue más o menos la misma línea, ¿verdad? Solo que es centrado en Adam Eve. Y sí, o sea, yo he estado, la verdad, esperando ya la segunda temporada de esta serie, que se supone que ya viene, pero no han anunciado cuándo.
Ya se
Entonces yo creo
tardaron
que
mucho.
sí, ya lanzaron este episodio como para Scratch That Itch, y la verdad que lo hace, es un buen episodio. Me gustó bastante, entonces definitivamente lo recomiendo para cualquiera que vio la serie de Invincible. Los que no, miren Invincible primero y después miren esta, porque
Sí, no, no.
sí hay unos spoilers.
Sí, estuvo bueno. Yo voy a recomendar una serie que está aquí en Latinoamérica en el Paramount Plus. Es original de Paramount Plus. Creo que en Estados Unidos está en Apple TV. Se llama Special Ops Lioness o Operación Especial Lioness. Y es un nuevo show de Taylor Sheridan, el máster detrás de todo lo que es Yellowstone y sus precuelas. Pues muy al estilo de él. Este es un show sobre un operativo de la CIA, un escuadrón de la CIA, investigando terrorismo, liderado por mujeres, entre ellas Zoe Saldana, que para mí es una muy buena actriz, que es la, ¿cómo se llama su personaje en Guardians? La verde.
Gamora.
Ella, la hija de Thanos, ¿verdad? Hace muy buen papel aquí. La serie está buena, pero tiene los mismos pecados de las series de Taylor Sheridan, que ya sabes que vas a ver gente guapa en todos los personajes y todos sufren dramas ajenos a la trama principal, bastante dramáticos y exagerados, en algunos casos cursis, pero está entretenida, la verdad, es de que creo que tiene muy buena producción y todo lo que hace este cuate es buena televisión. No voy a decir que es el tope o la cúspide, pero sí tiene la suficiente calidad para mantenerte entretenido y enganchado. Y la verdad es de que pues el show tiene, aparte de Zoe Saldana, sale Nicole Kidman, Morgan Freeman, y creo que otros actores o actrices que ustedes ya han visto en otros shows, pero no les sabrían decir el nombre. La verdad es que este es así un 7 de 10 ahí en lo que va. Llevo como 4 episodios y la verdad sí me gustó.
Es esa
Sí lo
Special Ops
recomiendo.
Lioness.
Ajá, Special
Ah,
Ops
ya,
Lioness.
sí, la han puesto ahí en Paramount, ahí le están dando empuje.
Cabal, está decente, vale la pena verla. Y muy bien, esa es mi recomendación de la semana. Con eso terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, muchacha. Adiós.
Adiós.
Órale.